Fijarte un objetivo, elegir una ciudad de destino y lanzarte a la aventura a recorrer miles de kilómetros sobre tu moto, sin duda te hace sentir más libre. Cuando has pasado tantos minutos, horas e incluso días montado en una moto y has conocido decenas y decenas de pueblos y personas que te han acompañado de una forma u otra en el viaje, puedes decir que el trayecto ha servido para reencontrarte contigo mismo. A buen seguro, no serás el mismo que salió de casa en busca de nuevas aventuras. Sin embargo, también hay gente que intenta que sus viajes aporten algo diferente. Hay quien espera que le sirva para cambiar la vida de otras personas, para reencontrarse con el ser humano en general. Y para ello, deciden darle un sentido solidario a sus expediciones. Personas como José Antonio Fernández, más conocido como Jaf, un aventurero español que se propuso el reto de llegar de Pamplona a Mongolia, en moto, con el objetivo de crear conciencia sobre enfermedades olvidadas. Tan solo él y su moto y él, en solitario, y sin apoyo logístico, y sí, hasta Mongolia. Y ya podemos decir que lo ha logrado, después de más de 13.500 kilómetros y tras haber recorrido Francia, Alemania, Polonia, Letonia, Lituania, Rusia y, claro está, Mongolia.
Jaf ha alcanzado la meta del proyecto solidario Vespa Extreme Mongolia 2018, cuyo propósito era recordar al mundo las enfermedades que afectan a millones de personas en los países más pobres del mundo. Asimismo, también se ha marcado el objetivo de recaudar fondos para el hospital de Mongole, en Kinshasa, capital de República Democrática del Congo.
Jaf, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro, ¿qué tal?
Un placer hablar contigo. Oye, por cierto, ¿Jaf o José Antonio, cómo te llamamos?
Todo el mundo me llama Jaf, que son las iniciales de José Antonio Fernández.
Perfecto, pues ya está, pues te llamamos con esas iniciales, que además he visto fotografías tuyas con tu Vespa y además lo pone ahí bien clarito lo de Jaf en el chaleco que has llevado. Bueno, ¿te pillo cerca, lejos, te pillo perdido en el mundo o cómo estás? ¿Ahora en Mongolia o dónde estás?
No, ahora estoy en Moscú. Estoy ya de vuelta. A Mongolia llegué hace una llegué hace más de una semana, 10 días, y luego volví hasta una ciudad que hay en Siberia, que se llama Irkutsk, uh-huh. Y ahí cogí el transiberiano y me hice unos 6.000 kilómetros hasta Moscú, porque era esa carretera, ya la había hecho de ida y quería vivir la experiencia del transiberiano de a pie, o sea, el transiberiano que coge la gente local, no el de lujo, uh-huh. Sino el transiberiano que te puedes hacer una idea de lo que es, si eres, ya tienes edad y tal, los trenes que había en los años 70 en España, ¿verdad? Pues eso es lo que más se puede parecer al transiberiano normal de aquí, de Rusia, ¿no?
Sí, yo creo que con 55 años que tengo entre pecho y espalda, me hago exactamente una idea del tipo de trenes a los que te refieres. Por cierto, y lo del transiberiano, ¿metes la Vespa también dentro del tren?
Bueno, la Vespa no se puede meter en ese, en transiberiano de personas, sino que va en uno de carga, que tarda el doble de tiempo, y por eso estoy en Moscú y estoy esperando la Vespa. En principio me llega pasado mañana.
Ah, fenomenal, fenomenal. Y luego ya desde Moscú, ¿hacia dónde vas ya con
y
la Vespa?
Moscú a Pamplona.
Y ya directamente, ¿no? Pero te lo haces en Vespa, ¿no?
En Vespa, todo en Vespa,
vale,
claro.
Vale. Perfecto, perfecto.
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, Jaf, de tu expedición, porque, en fin, recorrer esos 13.500 kilómetros que separan Pamplona de Ulán Bator en Mongolia no es moco de pavo. He visto fotografías de tu Vespa y prácticamente no se ve la Vespa, o sea, porque entre las pegatinas que le tienes puesta, entre los focos, los faros, los espejos retrovisores, es complicado distinguir que llevas una Vespa. Me imagino que todo lo que tienes es necesario. Sí. Unas cosas por la promoción y la imagen, y otras por necesidades de seguridad, ¿no?
Exacto. Vamos a ver. Las pegatinas son de los países en los que he estado y de concentraciones moteras que he asistido, y no están todas, porque no me cabrían a todas las que he asistido. Y luego, pues, los focos, pues, son necesarios cuando haces viajes invernales, sobre todo al norte de Europa, donde las horas de luz al día son muy escasas y necesitas llevar iluminación adicional, porque si no, pues es un peligro importante, ¿no? El no tener buena visibilidad.
Uh-huh.
Y el resto de cosas también, los espejos retrovisores, le puse unos añadidos para este viaje, porque aquí las carreteras, como decía un amigo mío ruso, también vespista, dice, es más peligroso lo que tienes detrás que lo que tienes delante, tienes que ir pendiente de lo que viene detrás, por eso le puse espejos retrovisores.
Oye, y he visto que hay zonas en las que, evidentemente, por todos esos caminos, sobre todo en la parte de Rusia, había mucha nieve, los neumáticos también deben ser especiales para poder circular por ese tipo de caminos, ¿no?
Sí, bueno, los neumáticos son unos Atlas turcos, de una empresa turca, y la verdad se han ido muy bien. Son unos neumáticos para asfalto, en concreto los que he utilizado ahora en este viaje a Mongolia. Uh-huh. Los que utilicé a viaje a Cabo Norte, pues eran ya neumáticos de invierno y neumáticos con clavos. Pero en esta ocasión, al hacer el trayecto en verano, a pesar de que tuve días complicados de frío y de mucha lluvia, aquí en Siberia cuando llueve, llueve con ganas, y como además tienes muchos tramos de muchísimos kilómetros de obras, es una única carretera la que atraviesa Rusia de oeste a este, y solamente tiene un sentido de ida y otro de vuelta, salvo la llegada a grandes ciudades que se abre y es autovía, pero el resto es... el 90% es carretera normal, muy asfalto, muy muy bacheado, muy viejo, y muchísimas zonas de obras que no tienen vías alternativas para pasarlas, ¿no? Entonces tienes que ir por mitad de la obra, o sea, al lado de la, y por supuesto sin señalizar, en fin, y cuando llueve pues se ponen unos barrizales que para una moto como una Vespa con una rueda pequeña pues complica mucho más el avance, ¿no?
¿De qué cilindrada, por cierto, es la Vespa?
La Vespa es una Vespa de 300 centímetros cúbicos, uh-huh. O sea que para hacer kilómetros, bastantes kilómetros al día, pues va bastante bien, pues puedes hacer 500, 600, 800 kilómetros en el caso de las carreteras en Europa. En Rusia, pues puedes hacer 400, 500, 600, pero vamos, te pasas todo el día, desde la madrugada hasta la última hora de la tarde, montado encima de la moto, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y está muy tuneada? Quiero decir, un tanque de gasolina mucho mayor, unos amortiguadores específicos o algo así, ¿o no?
Sí, bueno, el tanque de gasolina es el de serie, 9 litros, y lo que sí he cambiado es la amortiguación. Efectivamente, la amortiguación es una amortiguación mucho mejor que la de fábrica y que te permite pues ir seguro en estos viajes y no tener accidentes. Y luego también el freno delantero se lo he cambiado y poco más. O sea, la seguridad en una Vespa, y yo creo que en el resto de motos, es llevar unas buenas gomas, unos buenos neumáticos, un buen freno y unos buenos amortiguadores.
Y ya está.
Y eso es lo único que he cambiado a la Vespa. El resto es todo de serie.
Uh-huh. Bueno, por lo que me dices de las carreteras y todo eso, hablar de velocidad que pueda alcanzar en la moto es una tontería, porque va a depender siempre de la carretera por la que circulas. Pero en el aspecto tuyo, ¿cuántas horas has dedicado a viajar diariamente, y sobre todo, cada cuánto tiempo parabas y descansabas?
Sí, bueno, pues me levantaba muy temprano. Aquí amanece a las 4 de la mañana, ya es de día, ¿no? Entonces ha habido días que he salido, me he puesto a andar a las 5 de la mañana, y otros días, pues lo más tarde, pues a las 7 y media. En el caso de días que he dormido en casas de moteros, entonces eso, pues digamos que te entece todo mucho más, porque tratan de agradarte, que desayunes con ellos y de charlar y que les cuentes y tal. Y entonces eso, pues tienes que dar más tiempo y sales más tarde, pues 7:30, 8. Pero normalmente me ponía en ruta entre 6 y 7. Algún día he salido pues eso a las 5 de la mañana y otros días pues a las 7:30, 8, ¿no? Y estaba hasta última hora de la tarde.
Sí, ¿no? todo lo que daba de sí el día, ¿no?
Todo lo que podía andar, porque claro, nunca sabes qué te puedes encontrar, si tienes algún pinchazo, si tienes algún problema mecánico, tienes que tener tiempo para poder solucionarlo y llegar a algún destino que te permita dormir, porque no llevo ni tienda, ni saco, ni nada, o sea, uh-huh. Es la aventura total. O sea, ¿por qué? Pues porque en una Vespa no tiene mucha capacidad de carga, y la mayor parte del material que llevo en este viaje, al ser de tantos kilómetros, tengo que llevar mucho recambio, porque aquí no conocen una Vespa, no han visto una Vespa en su vida, claro. Y por supuesto, salvo Moscú, el resto ya hacia el este, pues no tiene recambio ni posibilidad de conseguir nada, con lo cual tienes que llevarlo tú y eso te ocupa mucho espacio y peso, ¿no? Con lo cual tienes que disminuir todo lo que llevas, digamos, para uso personal al mínimo, mínimo.
Oye, Haf, para terminar la parte logística, una curiosidad, porque sí. Me dices, el tanque de gasolina de serie, 9 litros, sí. Eso implica llenar el tanque, pues como mínimo, el consumo de una Vespa en carretera normal, pues a lo mejor cada 200 kilómetros, 180, 190 kilómetros aproximadamente. El tema de la gasolina, porque claro, en sitios como ciudades, etcétera, lo encuentras fácil, pero en las carreteras de Mongolia y tal, las gasolinas no están a la orden del día, ¿no?
Bueno, en Rusia hay bastantes gasolineras, ¿eh? En Rusia sí hay un número importante y no tienes problemas. Yo llevo un bidón, o sea, el depósito de 9 litros llevo un bidón de 7 litros, que lo he tenido que utilizar en alguna ocasión. Pero en Rusia, luego cuando vas acercándote más al este, pues ya las distancias entre gasolineras ya son más importantes. Ya no te cogen tarjeta de crédito, tienes que pagar en cash. Pero bueno, no en este viaje no he tenido, así como en el de Dakar sí que tuve problemas con el tema de gasolina. En Mauritania no hay diésel y gasolina solamente tienes en la capital, en algunas gasolineras, y el resto nada. Tenía que llevar 3 bidones de gasolina que tuve que utilizar para atravesar todo Mauritania. En el caso de este viaje, el tema de gasolina no es problema. Sin embargo, un hándicap importante en este viaje es el tema del idioma. O sea, aquí toda la señalización está en cirílico. Y si no te manejas un mínimo en ruso, pues estás perdido, ¿no? Aquí hablan inglés en Moscú y fuera de Moscú, y no todo el mundo, solamente ruso. Con lo cual, o sabes algo de ruso o estás perdido, ¿no? Uh-huh, y eso fue una de las cosas que estuve preparando durante un año, estudiando ruso a fondo, pues para que este asunto, en este viaje, no tuviese ese problema, ¿no?
Uh-huh. Bueno, dejamos, como decía, la parte logística. Tú acabas de mencionar otros viajes como el de Dakar, por ejemplo, porque bajo el proyecto solidario de Vespa Extreme ya se han realizado otras expediciones. Pero exactamente, para que los oyentes lo sepan, ¿qué es o qué valores cimentan esto del Vespa Extreme?
O sea, esto es un proyecto que nace hace 3 años. Después de charlar con amigos y tal y pensar en darle un valor añadido a estos viajes que hacía pues a lugares lejanos y con dificultades pues de acceso, logísticas, etcétera, ¿no? Entonces al final pues decidí pues unirlo a un tema solidario, ¿no? A un proyecto solidario, que los dos primeros viajes fueron para conseguir fondos para la investigación en las enfermedades tropicales y en este último, el de Mongolia, es para conseguir fondos para un hospital, en el hospital de Moncole, en Kinshasa, que trata precisamente a enfermos que tienen estas patologías, ¿no? Entonces, ¿y por qué este hospital? Bueno, pues porque ahí trabaja gente que conozco yo personalmente, que han estudiado en la Universidad de Navarra. Los conozco y eso me da mucha confianza y bueno, y ellos incluso antes de haber decidido hacerlo con ellos me decían, oye, acuérdate de nosotros cuando hace un viaje y tal, ¿no? Total que este viaje va con ellos y los siguientes en principio van a seguir yendo con este hospital de Moncole, que trata muchas madres y niños con estas enfermedades, y también es un hospital materno-infantil y que hay muchas madres que no pueden dar a luz en condiciones sanitarias mínimas y fíjate que lo que cuesta un parto en el Congo son 10 euros.
Fíjate.
10 euros. Con 10 euros financias un parto en este hospital, en un hospital de referencia, un hospital bueno. Uh-huh. Pues fíjate, con 10 euros, o sea, que una persona que hace una aportación de 10 euros sabe que está haciendo que una madre pueda dar a luz en condiciones sanitarias adecuadas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues esto es lo que Eso es lo que también te ayuda a superar las dificultades que vas encontrando en el camino, uh-huh. el ir solo, la lluvia, el frío, que si se te estropean los rodamientos de la dirección, etcétera. Piensas en esta gente y se te quitan las ganas de quejarte.
Oye, exactamente, o sea, exactamente. Es así. Porque tu formación y tu vida laboral tiene que ver con el mundo de la medicina, más bien con el mundo de la farmacia, me parece, ¿no?
Bueno, yo soy farmacéutico y ¿sí? me dediqué al mundo de la farmacia durante unos años y luego ya cambié radicalmente y me dediqué al mundo de la gestión. Uh-huh. Estuve 25 años trabajando en la universidad en el tema de antiguos alumnos, en alumni, y ya desde el último año, este último año ya estoy trabajando en el Servicio de Deportes de la universidad, en el Centro de Estudios Olímpicos, y nada, muy bien, o sea que digamos uh-huh. dentro del mundo universitario, pero no relacionado directamente con el mundo, digamos, sanitario, clínico, asistencial, aunque lógicamente todo me suena, ¿no? Debería haber estudiado una carrera de farmacia, una tesis doctoral y casi una carrera de medicina que hice después, pues todo esto me suena bastante, ¿no?
Oye, Jafi, ¿y esto de los viajes solidarios en Vespa, esto es una cuestión puntual que haces cada año o a lo largo del resto de meses que no estás de viaje también de alguna manera estás haciendo una labor de ese tipo?
Bueno, pues es que un viaje de estos hay que prepararos con mucho tiempo. O sea, claro. Yo estoy preparando ya los dos próximos viajes. Cuando yo llegue, empiezo a hacer gestiones pues con empresas para conseguir fondos para Moncole, y muchas de estas gestiones se hacen no durante el viaje, sino previamente. Tienes que hacer presentaciones, das conferencias, das charlas, informas a empresas, los departamentos de responsabilidad social corporativa. O sea, digamos que este digamos aspecto que está detrás de las en un segundo plano, digamos, pues lo sigo haciendo a lo largo del año. O sea, el viaje es una parte del proyecto. Pero efectivamente a lo largo del año, pues tienes que hacer muchas gestiones, porque además, entre otras cosas, este proyecto se sustenta en tres patas.
Sí.
Hay un tipo que va monta en Vespa, ¿verdad? Y se va por ahí. Luego hay un equipo de comunicación que son los que tratan de colocar lo que tú haces y el proyecto en medios de comunicación, y luego hay otro equipo de personas que se ocupan de presentar el proyecto a empresas. Uh-huh. A veces me toca a mí también, pero luego hay gente que presenta el proyecto a empresas que pueden estar interesadas pues en una iniciativa de estas características y que puedan ayudar, ¿no?
Uh-huh. Oye, una duda que tengo. Tú viajas a Mongolia o viajas a Dakar, sí. etcétera, pero sí. Corrígeme si me equivoco, se trata de recaudar fondos para ese hospital de Moncole que está en Kinshasa, que está en la República Democrática uh-huh. del Congo. ¿Dónde están los beneficios económicos del viaje para que redunden en ese hospital de Moncole? Bueno, a lo largo del recorrido, quiero decir, ¿cómo recaudas fondos de aquí sí. a Mongolia si lo que te tienes que recaudar sí. va para un sitio que está en África? Vamos.
Sí, bueno, el proyecto, o sea, el viaje no tiene que tener, o sea, el destino del viaje no tiene que tener relación directa con el, digamos, con la causa solidaria. De hecho, el viaje a Cabo Norte en invierno, pues al norte de Noruega, pues poco tenía que ver con las enfermedades tropicales. Uh-huh. ¿Cómo se consiguen los fondos? Se consiguen a lo largo del año presentando a empresas que pueden estar interesadas, y luego presentamos una campaña de crowdfunding, de microdonaciones, para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda hacer pequeñas donaciones de 10, de 20, de 100 euros o demás. Pero vamos, en principio están destinadas a donaciones de estas cantidades, y que la gente pueda apoyar. Esto, ¿cómo lo mueves? A través de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que el volumen más importante son a través de gestiones personales, ¿no? O sea, una empresa no te da 10.000 euros a través de las redes sociales, ¿no? Sino que tienes que presentar el proyecto, ir a verles, que lo vean en su consejo de administración y que tomen decisiones sobre una base concreta de a dónde van, cómo van los dineros, el 100% llega al destino final, etcétera, ¿no?
O, oye, ¿en qué consiste eso que tú dices o de la teoría de las 4 P's para que proyectos como este salgan bien?
La teoría de las 4 P's, a ver, recuérdame.
Pues no lo sé, es decir, me lo han puesto aquí, dice, pregúntale por lo de la teoría de las 4 P's para que los proyectos salgan bien. Y claro, y ahora tú me dices, pues no me acuerdo, pues yo tampoco.
Es que tengo la cabeza ya... una era la más importante, creo que es la última, es la de pasión, que hay que ponerle pasión a lo que haces, ¿no?
Sí.
Eso es clave, o sea, porque si no... eso hay que ponerlo en la vida, en todo, ¿no? En tu trabajo, con la relación con los amigos, en tu familia, o sea, tiene que gustarte lo que haces y tienes que hacerlo con pasión. Así superas todas las dificultades, ¿no? O sea, esa era una de las P's. La otra era preparación. ¿Preparación qué significa? Pues un viaje de estos, pues tienes que hacerlo con tiempo. Tienes que, en este caso concreto, pues hay un montón de visados que tienes que preparar. El tema, por ejemplo, del idioma, tienes que preparar, si lo que te vas a encontrar es la gente y todos los letreros en cirílico y en ruso, pues tendrás que estudiar ruso, ¿no?
Claro.
Entonces, pues llevo un año estudiando ruso y voy a seguir porque voy a volver por estas tierras, ¿no? Era pasión, preparación... luego hay otras dos que ya no me acuerdo.
Bueno, pues ya hasta la buscaremos en todo caso y ya lo diremos en antena en todo caso cuando lo tengamos absolutamente claro. Por cierto, ¿por qué una Vespa? ¿Por qué no otra motocicleta que a lo mejor te pueda dar un poco más de juego, tipo a las que se utilizan pues para hacer el Dakar o otra gente que hace vueltas al mundo, etcétera, etcétera?
Bueno, pues por un lado es porque es la... La moto que tengo es la mejor moto para hacer viajes invernales, que es lo que más me gusta, los viajes invernales, uh-huh. más que los que son viajes pues en temporada de verano y tal, y porque es una moto sencilla, ¿no? Y de alguna manera hacer ver a la gente que con cosas sencillas se pueden conseguir o intentar hacer cosas más grandes, ¿no? Entonces, también la Vespa es un icono, ¿verdad?
Sí.
De moto, todo el mundo ha tenido una Vespa en su familia, ¿verdad? Es una moto que genera sonrisas allí donde va. Se lo he visto en todos los viajes de gente de todo tipo. Te ven con una Vespa y la gente sonríe, no sé por qué, pero sonríe, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en el caso de Dakar, pues me veían de una manera diferente a que si vas con una moto trail de estas 1200, ¿no? Que asustan, ¿no? A la gente sencilla te ven una Vespa y dicen, pero este pringao, ¿a dónde va con esto? Ven, y te abren su casa, te dan de comer...
Das como más lástima,
sí,
¿no?
Sí, no, te ven más cercano, ¿no? Es que está más cercano a ir en bicicleta, ¿no? O sea,
claro,
tú puedes
claro.
ir andando a estos sitios, puedes ir en bicicleta, puedes ir en Vespa, puedes ir en moto.
Sí.
Entonces, la Vespa tiene eso, pues, y la gente que tiene Vespa y viaja sabe que lo que yo digo es así y lo habrán comprobado en sus viajes, ¿no?
Uh-huh.
Pues yo siempre digo que comprarse una Vespa no es comprarse una moto, sino es entrar dentro de una familia internacional. O sea, allí donde vas, hay en estos lares, en Siberia no me he encontrado ninguna Vespa, pero por ejemplo, toda Latinoamérica, Estados Unidos, toda Europa, tienes cantidad de clubs vespistas que cuando se enteran que vas por allí, te uh-huh. llaman... cuenta conmigo, ven a mi casa, ven a dormir, vamos a comer, vamos a tomar una cerveza, en fin. Yo no sé si pasa con el resto de marcas, pero uh-huh. Con Vespa a mí me ha sucedido de invitarme a casa en Oslo y quedarme 4 días en casa de una familia, de un vespista,
¿sí?
Pues y haberlo conocido por Facebook.
Uh-huh, o sea, la camaradería también funciona en este caso, sin duda alguna. Oye, Jaf, decías antes, ya tengo previsto 2 viajes más. ¿Se puede contar ya esos 2 destinos cuáles van a ser?
Pues mira, uno de ellos, si viene buen invierno significa que si hace frío suficiente, sería cruzar el mar Báltico.
¡Hala!
O sea, el mar Báltico... Si hace frío en condiciones, pues se congela y hay posibilidades de cruzarlo, habría posibilidades de cruzarlo, ¿no?
Sí.
Nunca se ha hecho en moto, que sepamos, porque en este proyecto estoy con otra persona que también tiene Vespa y que lo ha cruzado con pulcas, lo ha cruzado con esquís.
Uh-huh.
Y conoce, digamos, la zona, ¿no? Y la idea es trabajarlo con él para intentar cruzarlo este invierno si efectivamente las condiciones de frío lo permiten, ¿no?
Claro.
Y luego tengo otro, es también invernal, que es llegar hasta Yakutsk. Yakutsk está al norte de Siberia y bueno, también es un viaje, es bastante más complicado porque sería hacer lo que he hecho, casi lo que he hecho en este viaje a Mongolia, pero hacerlo en invierno, ¿no? Entonces, las temperaturas pues son del orden de los menos 50 grados, menos 60 y tal, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Entonces,
¡qué barbaridad!
Ese viaje es un viaje que hay que prepararlo muy bien, y de hecho este viaje en parte ha sido preparatorio de ese. Todos los contactos que he hecho en las diferentes ciudades, pueblos por los que he atravesado, pues el conocer dónde las distancias entre gasolineras, en fin, conocer un poco el terreno, aunque sea en verano, pero conocerlo para que luego en invierno no sea tan, digamos, esa incertidumbre que tiene uno cuando no ha ido nunca a ese sitio,
claro,
pues no la tenga, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues ya te queda poquito, como decíamos al principio, andas por Moscú. ¿Cuándo pretendes o cuándo crees que vas a llegar a tu casa, a Pamplona?
Pues si me llega este viernes...
¿La Vespa, estamos hablando?
La Vespa, sí, si me llega este viernes, cambio de neumáticos, que los tengo aquí ya preparados.
Sí.
Los dejé de ida, los dejé aquí, cambio de neumáticos, la correa y pa' casa. En 6 días estoy en Pamplona. Si la cosa va bien, si no tengo mucho viento en contra y tal, pues en 6 días estoy en Pamplona.
Qué
pues eso, pues en el orden del 5, 4, 5, 6 de agosto estoy en Pamplona.
Pues fíjate, Moscú-Pamplona en 4 o 5 días prácticamente. No está nada mal el recorrido, sí señor. Pues, Jaf, enhorabuena.
Cuesta abajo.
Sí, de Moscú a Pamplona siempre es cuesta abajo. Siempre mucho cuesta abajo, está claro. Oye, pues que te esperamos con los brazos abiertos. Que enhorabuena por esta labor que estás haciendo. Y por esas palizas que te pegas. Pero, en fin, si son palizas para que tengan un buen fin, siempre son palizas que duelen menos, ¿no? En todo caso.
Exacto, ¿no? efectivamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Sí, suerte, que salga todo bien y que te esperamos aquí en tu tierra, en Pamplona, lo antes posible, ¿eh? Para darte un abrazo.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Chao.